Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias pa'l Mundo. Como ya sabes, Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Te recordamos la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y también el correo electrónico del programa de radio, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a María Martín, que nos habla del colectivo Tetuán Ventilla, su recorrido en este colectivo y también en la Comisión Internacional de Ecologistas en Acción. También los compañeros y las compañeras de Zambra nos hablarán en su nueva sección de la historia del movimiento vecinal y también de la presentación del libro Con los pies en la tierra. Aunque no la pueda seguir pagando, dándole vueltas a todo, agobiado, sin dinero, cansado de ver. Antes de todo esto, el comentario de Jesús Giraldes desde Fuerteventura. Que no me da pena vivir de gratis en la trena.
Domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Como el criterio de Sanzuso. Hace un par de editoriales, el periódico Le Monde Diplomatique evaluaba en portada la labor desarrollada por Obama durante los primeros 6 meses de presidencia de los Estados Unidos de América. El artículo de Ignacio Ramonet sorprendió a los lectores de ese medio, poco acostumbrados a que alguien, desde sus páginas, lance un elogio al jefe del imperio. En síntesis, Ignacio Ramonet venía a decir que Obama había cumplido con sus promesas, aunque esas promesas tengan poco que ver con el otro mundo posible que preconiza y busca el periódico francés. Ahora, un par de meses después de ese artículo que sorprendió, un jurado sueco, no sabemos, influido por Ignacio Ramonet, le ha dado a Obama el Premio Nobel de la Paz. 2 días antes, la prensa confirmaba que en Afganistán habían muerto 10 soldados del ejército de los buenos y 100 insurgentes del ejército de los malos. Como todos sabemos, en esa guerra cuyos objetivos nunca se han clarificado, la población sufre las consecuencias directas en sus carnes y poco sabemos del número real de víctimas inocentes derivadas de esa especial y reciente afición del imperio de los Estados Unidos de América de intentar instaurar la democracia a bombazo limpio. Pues al jefe supremo de esas tropas le acaban de dar un premio por su ímproba labor por la paz mundial. Recuerdo ahora una irónica canción del grupo Cortatu, que en plenos años de las luchas contra la apartheid en Sudáfrica decía: es de verdad, pero no sé qué pasa, en la República Sudafricana. Nelson Mandela está entre rejas y le han concedido el Premio Nobel de la Paz a Desmond Tutu. Desmond Tutu, recordemos, un obispo anglicano que, siendo pacifista, estaba en libertad. Lo de los premios institucionales es un termómetro más o menos fiable de cómo funciona el sistema en sus capas de arriba. Recordemos, por ejemplo, que a Camilo José Cela le dieron el Nobel de Literatura. Pase que el hombre había sido un chivato que, llegado el año de la victoria fascista, acudió presto a ofrecer sus servicios para delatar a quien se le pusiera por delante. En buena lógica, la literatura es la literatura y la delación es la delación, tal acción no tenía que inferir en el otorgamiento del Nobel literario a Cela. Pero es que da la casualidad que ese personaje, cuya producción literaria es tan abundante como prescindible, trabajó además como censor oficial franquista. Es decir, se le dio el Nobel de Literatura a alguien que creía que la palabra, la de los otros, podía y debía ser censurada. Más reciente, de hecho me acabo de enterar ayer del currículum premístico de la criatura, es el caso de un tal Félix Millet, a la sazón miembro de la burguesía catalana, presidente de una de las señas de identidad de esa secta, el Palau de la Música. Por si no lo saben, este hombre honorable y respetado ha reconocido públicamente, después de que se le cogiera con las manos en la masa, que robó por lo menos 3 millones de euros, aunque la causa judicial apunta que fueron muchos más. Pero lo que me interesa de este caso es la cantidad de cargos y premios por que le habían otorgado por los servicios prestados. Tiene Millet la Cruz de San Jordi que le dio la Generalitat de Cataluña. Otro premio que se llama, y tiene misterio el premio, la Corbata de Isabel la Católica. También se la ha concedido, y ahí el asunto es un poco más grave, porque recordemos que es un ladrón confeso, la llave de Barcelona. Tiene otro título por el que se distingue como Señor de Barcelona y una cruz de oro dispensada por la Agrupación Española de Fomento Europeo. Pero lo más alucinante es que a este personaje, ladrón de guante blanco que su señoría ha tenido a bien dejar libre sin fianza en espera de juicio, le dieron en el año 2008 el premio Conciudadano que nos honra. Aquel día, no tan lejano, en su homenaje fue acompañado solemnemente por el presidente de la Generalitat y por el ministro de Cultura. Cuenta en las crónicas, y leo textualmente, que la emoción lo embargaba visiblemente y que este era un reconocimiento que se le otorga a un miembro de la sociedad civil que se ha distinguido por su labor, transformándose en un referente para la mejora del diálogo y la concordia social. Al respecto, y a bote pronto, se me ocurre una reflexión. Si premian al jefe de los asesinos con un premio de la paz, a un censor con el de la literatura, y a un ladrón de la alta sociedad le dan las llaves de su ciudad y el título de conciudadano que nos honra, que alguien me diga dónde debo mandar la solicitud para que me borren de esa sociedad civil a la que pertenece el tal Millet, Cela y Obama. Sociedad, les recuerdo, en la que yo nunca solicité mi admisión. Saludos para todas las personas.
Simulacro. Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Cuánta muerte más va a costar este simulacro. Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Y a Ceboñaco y al Papi al grado sacre plata. Hoy rayillas y don estará y a escuela vino se reague. Rasma y neta que calor me toma y yo si sami oci. Ceboña sacre plata, bijao, riada.
Yeah.
simulacro. Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Tetuán, dígase Madrid, pero con mucho viento, Tetuán, Ventilla, algo así os va a sonar hoy. María Martín, buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Con fuerza, ¿eh?
Sí.
Con fuerza ahí. Oye, ¿qué es eso de Tetuán, Ventilla?
Mira, el colectivo Tetuán Ventilla es la asociación, una asociación de la que formo parte en estos últimos años y que se dedica a, sobre todo al trabajo con infancia y familias de en el distrito de Tetuán, sobre todo zonas Valdeaceras y Ventilla, y bueno, con un enfoque muy de desarrollo comunitario, ¿no? Hacemos sobre todo e intervención educativa en espacios no formales, es decir, educación no formal en el ocio y el tiempo libre, y bueno, pues con niños y niñas de la zona, fundamentalmente.
Y de alguna manera esa, digamos, educación de calle, uh-huh. ¿Qué ha significado en tu vida en estos últimos 3 años?
Uh-huh. Bueno, mi experiencia en la asociación ha sido muy gratificante. Ha sido una experiencia de aprender mucho, no solo a nivel pedagógico, de intervención con chavales y chavalas, sino a nivel de toma de decisiones y de procesos grupales, ¿no? Un rasgo del colectivo es que las decisiones se toman de manera asamblearia, la estructura es muy horizontal porque prácticamente casi todas las personas que están en la asociación son voluntarias, de manera que la estructura es muy horizontal y las decisiones gordas se toman en la asamblea. Entonces, ha sido un aprendizaje para mí muy interesante, pues en relación con eso, ¿no? A un grupo de personas que interviene en un barrio y que tiene que estar tomando constantemente decisiones, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas para mí han sido enriquecedoras. Y luego también ha sido muy interesante para mí el trabajar en red, porque se trabaja un montón en colaboración con otras asociaciones y colectivos de la zona, ¿no? Entonces, es una gozada. Ha sido muy bonito conocer cada vez más un barrio y trabajar por un barrio que donde fluye la información, donde muchas de las personas, ¿no?, que intervenimos en él nos relacionamos entre nosotras y nos vemos y nos... Y bueno, sobre todo la fluidez de la información y el sacar cosas conjuntas, ¿no? Hay una cosa que se llama la Plataforma de Asociaciones de Tetuán, de la que nosotras formamos parte desde hace 11 años, me parece que es cuando se formó, y es, este es uno de los espacios clave de intercambio de información y también de articular nuestra participación conjunta, ¿no?, de diferentes colectivos y asociaciones en diferentes espacios, por ejemplo, los espacios de animación popular, pues las fiestas de Tetuán, el carnaval, el macrojuego, diferentes cosas que se hacen en la calle y son muy para la gente, pues se articulan desde las asambleas de la plataforma. Entonces es un gustazo estar con gente de diferentes asociaciones y armando cosas juntas, ¿no?
Para que te escuche mejor, te voy a pedir que te alejes un poquito del auricular del teléfono, un poquitín. Y lo que sí que quería era recordar, de repente recuerdo porque hablaba con Jessica aquí por África, de una universidad de verano de ecologistas en acción a la que tú también acudías. ¿Cuál era el vínculo? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo vives esa doble militancia, digamos, también, ¿no?, en Ecologistas en Acción? Y sí, preséntanosla un poquito, porque no todas conocen.
Ajá, estás hablando del Tinto de Verano, ¿no?
No, te hablo ahora de la Universidad de Piedrahíta.
Ah, bueno, de esto ya sé años. Yo tengo mala memoria. Sí, era una escuela de verano, sí, de esto puede hacer ya igual 3 años o así.
Sí.
No recuerdo bien, pero efectivamente sí, es a través años, de Ecologistas en Acción. No sé si está bien el sonido así ahora.
Mejor, vale, mucho mejor.
Mira, yo conocí Ecologistas en Acción hace, pues no sé, como 3 años me parece ya, o quizás un poco más. Y bueno, me acerqué a Ecologistas en Acción porque yo andaba muy a la búsqueda de otra gente que yo intuía que existía, Que viera las cosas de una manera un poco crítica y que se movilizara, bueno, pues por los derechos de la gente y en contra de algunos funcionamientos globales que yo percibía injustos y que me parecía que seguramente había un montón de gente movilizada, ¿no? Pero yo no venía de entornos militantes ni tal, no tenía ni idea, ¿no? Y entonces por ahí en algún encuentro yo di con gente de Ecologistas en Acción y les pregunté y me contaron un poco, me acerqué y ya me quedé así un poco enamorada del proyecto de Ecologistas en Acción y pasé enseguida a formar parte de la Comisión Internacional Antiglobalización, Paz y Solidaridad y bueno, ahí he estado durante igual un par de años y bueno, pues eso, participé por ejemplo en la escuela que me estás diciendo, Manolo, de Piedrahíta y en algunas otras historias. En los últimos tiempos estoy un poco más inactiva, bueno, pues porque he estado a nivel personal en otras historias y como más liada y tal, ¿no? Pero sí que estoy ahora igual con perspectiva de volver a estrechar ahí un poquito lazos con ecologistas y quizás formar parte de otra comisión.
Está bien, está bien. ¿Y cómo se encuentra una tras búsquedas cuando dice, ostras, no es un pleno, dicen al 15, no sé por qué, debe ser porque deben ser 15 los numeritos o las historias en eso de la lotería? La cuestión es que, ¿qué te aporta, ¿no?, este acercamiento a estos espacios, a estas herramientas de, bueno, de generar procesos, ¿no?, como ecologistas, como el colectivo Tetuán Ventillas, o sea, ¿qué balance haces de estos años en lo personal?
Bueno, es un balance muy positivo. No sé, es que yo a día de hoy creo que no tengo marcha atrás, o sea, que ya no sé vivir de otra manera, me parece. No sé, por una parte yo creo que hay una cosa de sentirte partícipe de un grupo de personas que de alguna manera perciben las cosas, perciben la realidad de una forma parecida y tienen la misma necesidad de actuar, ¿no?, para transformar cosas, aunque sea de una manera muy modesta, ¿no?, en una medida muy pequeñita, pero bueno, esa necesidad de intervenir sobre la realidad yo la he tenido y la sigo teniendo y para mí ha sido un descubrimiento, ya te digo, por lo que te decía, ¿no?, porque en mi círculo y mi educación no ha sido esa, ¿no?, ni mi entorno ha sido nunca de gente especialmente inquieta o movilizada o organizada, ¿no?, y él en un momento dado por fin dar con gente, ¿no?, que pues que es está organizada, que lleva un montón de años haciendo un montón de cosas y tal, para mí fue de pronto sentir que no estaba sola, ¿no? Y que pertenecía, que había otra gente, mucha, pues que percibía las cosas de manera parecida y se movía, ¿no? Y bueno, no sé, es yo que sé, es una manera también de dar sentido a la vida, ¿no? A parte de la vida.
¿Y Madrid te mata o Madrid resiste? ¿Cómo es eso?
Si Madrid me mata, ostras, no sé, a lo mejor me mata lentamente. Bueno, no sé, tengo una relación de amor-odio con Madrid. Yo nací aquí, siempre he estado aquí. Y bueno, es el sitio donde está mi historia, mis recuerdos y mi gente y mis cosas, ¿no? Pero también, bueno, a veces me satura, como a casi todo el mundo, ¿no? Es una ciudad un poco agresiva, es una ciudad muy rápida, bastante contaminada y bueno, sí que a veces me satura un poco.
Comunidad. Vamos a darle vueltas a esto de la comunidad. Algunas decimos que se sigue con un imaginario inexistente sobre los barrios, las comunidades, como que la experiencia del 70, final 60, 70 sobre todo, y parte de los 80, han dejado un pozo tan grande como si, aun a sabiendas de que eso no existe, se vende y se habla como si existiera. ¿Cuál es tu percepción tras estos tres últimos años ahí de trabajo enredando en Tetuán?
Yo no sé si te estoy entendiendo la pregunta, ¿eh?
Bueno, pues de alguna manera las comunidades son tan reales, las acciones vecinales, los grupos son muy participativos en cuanto a vecindad, hay cercanía y lejanía. ¿Aquel movimiento vecinal histórico existe?
Buah, a ver, yo te digo un poco mi percepción, ¿eh? Que, bueno, no sé, será muy parcial o no lo sé. Yo lo que veo es, o sea, yo percibo en este distrito, por ejemplo, un pasado de mucha movilización, que es el mismo pasado que percibo en otros barrios, ¿no? Como, yo que sé, en Vallecas, no sé si en Hortaleza, y en diferentes barrios de muchos puntos del estado. San Cristóbal, por ejemplo, también toda esa zona, barrios que tienen un pasado de lucha de organización vecinal muy fuerte, que a día de hoy no están así, donde, bueno, quien tuvo retuvo, ¿no? Y se siguen haciendo cosas, sigue habiendo una cierta culturilla de la participación y gente haciendo cosas, pero yo creo que no, que ni mucho menos en la medida que hace unos años. Luego, con respecto a asociaciones de vecinos y vecinas, probablemente haya variedad y haya un poco de todo, ¿eh? Pero yo sí tengo la sensación de que en algunos casos hay muy poco relevo generacional. Y yo creo que es, igual estoy diciendo una burrada muy grande, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que en algunos casos pasa que hay personas en las asociaciones de vecinos que llevan muchos años y que, bueno, que ahí hay a veces dinámicas un poco enquistadas o temas de poder un poco enquistados y que de alguna manera no están permitiendo a gente más joven o gente nueva o gente que lleva poco tiempo en el barrio y que anda con ganas tener un espacio en las asociaciones y traer propuestas nuevas, ¿no? Yo creo que este es un problema más o menos habitual en algunas asociaciones de vecinos, probablemente en otras no. Otras asociaciones que ahora mismo se están moviendo, ¿no? Como esta, el colectivo Tetuán Mentilla u otras, sí, claro, hay gente que se está moviendo y que está haciendo cosas. Lo que pasa es que, bueno, ya a veces son cosas interesantes y muy majas, ¿eh? Pero no es fácil, por lo menos en lo que yo he visto en el colectivo, conseguir la implicación de la gente, ¿no? No sé si han cambiado las maneras de vivir o los valores de la gente. Igual estamos todos más a, yo qué sé, a estabilizar nuestro trabajo o a, yo qué sé, no sé muy bien, a trabajar y después en casa ver la tele y consumir. Oye, no sé muy bien de qué va la cosa, pero no es fácil promover, ¿no?, la participación o conseguir participaciones de mucha implicación y de una cierta permanencia por lo menos hasta donde yo veo, ¿sabes?
De alguna forma, los partidos políticos pueden tener algo que ver en toda esta situación, o tiene más que ver los empleos, las empresas que están interviniendo en, bueno, en la acción social, digamos, en el desarrollo de servicios sociales.
Uf, no sé qué decirte. No sé qué decirte, no lo sé. La verdad, no lo sé. Sí que es cierto que se ha generado como una especie de negocio, ¿no?, de lo social, donde hay empresas que se dedican a lo social, organizadas por profesionales, que a veces funcionan muy bien y a veces no funcionan bien, ¿no? Y bueno, este tema de la profesionalización de lo social, yo creo que es uno de los grandes debates, ¿no? Y luego dentro de eso hay muchos estilos diferentes y realmente hay empresas pues que yo creo que está movida fundamentalmente por el lucro, más que por hacer una intervención transformadora, ¿no? Eso yo sí lo veo claro. Lo que tengan que ver los personajes políticos en esta historia, pues es que no tengo mucha idea. Yo de lo poquito que veo, así por la poca relación que yo tengo con los políticos municipales, ¿no?, con la gente que forma los equipos de la Junta Municipal de este distrito, por ejemplo, lo que veo es que a veces se llenan la boca con términos, ¿no?, como participación, pero que están en otro planeta diferente del planeta que habitamos las personas que estamos más en las bases, ¿no?, y más en la calle. Hablan de participación y yo creo que es un discurso que vende, probablemente venga de la Unión Europea, vete tú a saber de dónde, pero es un discurso que vende políticamente.
Sepárate un poquito del auricular, ahí, un poquitín.
¿Cómo
micro?
¿Me lo separo?
Sí, separa un poco el teléfono para que sea más nítido.
Okay.
Ahora, ahí está bien.
Ahí está bien. Pues lo que te decía, Manolo, que a veces utilizan palabras que probablemente vendan mucho, como la palabra participación, pero muy rápidamente nos damos cuenta de que están hablando de otra cosa diferente de lo que desde las asociaciones entendemos por participación, ¿no? Las poquitas reuniones que afortunadamente tenemos que tener con las personas, los políticos y políticas de la Junta Municipal, porque tenemos, ¿no?, de vez en cuando que coordinarnos para alguna cosa de, yo qué sé, el carnaval, por ejemplo, las fiestas de Tetuán, ellos son los que ponen la pasta, luego tenemos que tener una mínima coordinación con ellos, ¿no?, aunque luego hagamos un poco lo que nos dé la gana. Pues vemos que no son capaces de escuchar, por ejemplo, ya a niveles muy básicos, ¿no? Tienes una reunión con los políticos y no te escuchan o no se escuchan entre ellos. Entonces te preguntas de qué participación están hablando, ¿no? Si ni siquiera hay un diálogo mínimo posible, ¿no? O procedimientos que, bueno, pues que están un poco en otro planeta.
No se escuchan, pero parece ser que, bueno, el próximo enero llega la presidencia de la Unión Europea. Madrid le van a tocar muchas cosas, parece ser, y entre ellas una cumbre Unión Europea-América Latina. Has estado y participado activamente en la Comisión Internacional de Ecologistas en Acción. Me consta que eres persona inquieta, en todo el sentido de la palabra, de a dónde van estas instituciones. ¿Cómo vives esta presidencia? ¿Una oportunidad para responder, para cuestionar? ¿Algo que nos va a frenar las luchas, las resistencias?
Bueno, te confieso que yo en los últimos tiempos no estoy nada al día y estoy participando muy poquito en Ecologistas en Acción, ¿eh?, como te comentaba antes. Entonces yo no estoy muy en esa reflexión porque no me la estaba haciendo, así con toda honestidad. Sí, así en el aire, ¿no? Me parece una oportunidad, ¿no? No lo sé, me parece una oportunidad desde, o sea, el que el tema sea candente y sea de actualidad, me parece una oportunidad para los movimientos sociales, ¿no? Como para hacer ruido y hacer determinadas denuncias, ¿no?, de los estilos de la Unión Europea, los intereses de la Unión Europea. Y en esas se está, ¿no?, desde Ecologistas en Acción y otros movimientos sociales en Madrid y en otros puntos, ¿no? de visibilizar, bueno, pues que la Unión Europea funciona fundamentalmente en base a intereses particulares y privados de empresas y lobistas que tienen mucha fuerza sobre las políticas que se están haciendo, ¿no? Y con políticas muy antisociales y antiecológicas, ¿no? Entonces, bueno, es una buena tesitura para patalear y poner sobre la mesa este tipo de denuncia. Eso es un poco lo que veo, ¿no? Más oportunidad, más desde los movimientos sociales que otra cosa.
Y este verano te fuiste a tomar un tinto, ni más ni menos que a Ribera del Fresno, a Extremadura, ¿no?
Sí, señor. Ahí estaba yo.
Ahí estabas tú. ¿Y qué opinas de esa experiencia del tinto de verano del 2009? ¿Cómo te fue?
Bueno, para mí era el primer tinto de verano en el que participaba. Y bueno, para mí fue interesante. A nivel de contenidos, bueno, para quien no conozca el tinto de verano, es un encuentro que se hace de unos poquitos días, que se hace todos los veranos desde hace algunos años, y está organizada por Ecologistas en Acción, Baladre y CGT, ¿no? Participan pues bastantes personas, yo no sé cuántos seríamos, 100 y pico personas. Sí. De diferentes colectivos y con el objetivo de bueno, hacer un poco de análisis del capitalismo, proponer, buscar alternativas entre todas y luego también intercambiar experiencias, ¿no? Cada, como bueno, las diferentes personas estamos en diferentes luchas, en diferentes organizaciones y tal, pues poner en común y contarnos las unas a las otras, ¿no? Entonces, mi impresión fue que es un espacio que hay que mantener porque es muy útil y es enriquecedor en cuanto al contenido, o sea, el debate, ¿no? O la reflexión sobre aspectos del capitalismo y alternativas. Yo a veces tengo la sensación de que reflexionamos un poco sobre las mismas cosas una y otra vez, aunque es útil, ¿no? Le veo la utilidad, pero bueno, no es la primera vez que pensamos en esas cosas. Y lo que realmente sí que me supo más fresco y más nuevo y me fue muy enriquecedor fue el hecho mismo de encontrarnos diferentes personas de diferentes luchas y contarnos, ¿no? Y ahí compartir experiencias desde la praxis, desde cómo a mí me está yendo en el barrio tal haciendo no sé qué, o cómo pues diferentes cosas muy prácticas, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Y luego toda la parte afectiva y lúdica y de, ¿no?, de generar afecto y lazos, pues también me parece que es útil, ¿no?
Con esto nos quedamos, María, desde Tetuán, digas en Madrid, Asociación Tetuán La Ventilla.
Colectivo Tetuán Ventilla.
Colectivo, muy sí, bien matizado.
Eso es.
Un beso.
Muchas gracias. Manolo,
a ti.
Hasta luego.
Espacio de información social.
Muy buena gente. Hoy os traemos un libro que se titula Los pies en la tierra, reflexiones y experiencias hacia un movimiento agroecológico. En los últimos años se ha acelerado el ritmo de las transformaciones territoriales que la globalización capitalista requiere para su penetración por todo el mundo y en todas las facetas de las sociedades. Pero al mismo tiempo también crecen y se extienden posturas de rechazo frente a los efectos nocivos que estas transformaciones acarrean. El cuestionamiento de este modelo territorial, así como el desarrollo urgente de alternativas al mismo a todos los niveles, es un aspecto prioritario en la lucha contra la globalización capitalista. Y por ello son de gran importancia todo tipo de resistencias frente al desarrollismo, cuando el desarrollo, entendido como crecimiento económico, se convierte en ideología, frente a la destrucción y la mercantilización de las economías locales y de los recursos naturales. Igualmente importantes nos parecen los proyectos que intentan rearticular lo local, social, económico, cultural, de forma integrada con los ecosistemas que los acogen, experiencias que desde lo local y frente a la homogeneización y a la colonización de la cultura urbano-industrial están siendo capaces de articular redes sociales que siguen lógicas no capitalistas y que ponen la economía al servicio de las personas y de la vida, y no al revés. Bueno, este libro tiene un precio de 15 euros, edita Virus, y ya sabéis que los puntos de venta los podéis encontrar en la página web de Baladre. Un saludo y hasta la semana que viene.
Muy buenas, compas, ¿qué tal? Bienvenidas una semanita más a esta sección del programa, ya sabéis dónde. Bueno, pues este año hemos comenzado a repasar un poquito cuáles han sido, bueno, pues los movimientos sociales que más importancia han tenido a lo largo de la historia. Y esta semana os traemos nada más y nada menos que el movimiento vecinal, pero desde una perspectiva comunitaria. Y bueno, pues nos situamos en los posteros años del franquismo y en los primeros años de la democracia, cuando se da un fenómeno importante de participación popular en la vida pública a través de la creación en miles de barrios urbanos y muchos pueblos de las llamadas asociaciones de vecinos. Estas asociaciones de vecinos eran la proyección en el territorio de la organización obrera en la fábrica. No hay duda, de que particularmente en estos últimos años del franquismo, la lucha antifranquista tuvo en la clase trabajadora uno de sus ejes más importantes. Pronto la incipiente lucha sindical y política en la fábrica se extendió a los barrios de la vida, a los barrios de vida de las clases trabajadoras, ya que las condiciones de vida y la ausencia de infraestructuras y servicios en los inmensos barrios periféricos destinados a la inmigración interna eran realmente, precarias. Las asociaciones de vecinos en este momento, desarrollaban su lucha y sus reivindicaciones en el marco de las necesidades comunes a la gran parte de la población de esos barrios, teniendo en cuenta la gran homogeneidad de la misma en aquellos años de desarrollo capitalista. Por ello, la gran parte de la dirección del movimiento vecinal eran hombres, y en ausencia de una profunda renovación del movimiento, siguen siendo los mismos hombres quienes todavía están a la cabeza de las asociaciones. En aquellos años, en ausencia de democracia, por ende de partidos, sindicatos y asociaciones libres, estas asociaciones de vecinos jugaron un papel importantísimo de representación de los intereses y necesidades de la gran mayoría de la población. Aunque no todo el mundo participó en el movimiento vecinal, todo el mundo reconocía la asociación de vecinos, todo el mundo se reconocía como uno de los componentes de la asociación de vecinos de su zona, ya que esta era la única organización y referencia para los intereses generales, colectivos y comunes de la gran mayoría de la población. Analizando este tema desde otra perspectiva, se puede afirmar que en aquellos años las asociaciones de vecinos fueron capaces de realizar un diagnóstico certero y real de las más importantes necesidades sociales de la población. Por ello, podemos afirmar que durante bastante tiempo las asociaciones vecinales han constituido una presencia activa en la vida social de los barrios y la única organización realmente representativa de los intereses generales de la población de aquellos años. La situación desde estos años, los últimos años franquistas y los primeros años de la democracia, como comentaba, esta situación desde entonces ha cambiado mucho. Y estos cambios han afectado directa y negativamente al movimiento vecinal hasta llevar al actual momento de crisis y de obsolencia. La aparición de sindicatos y partidos democráticos ha golpeado directamente al movimiento vecinal. Bien por haber estos ampliamente usado a los dirigentes vecinales, sustrayéndolos de su relación directa con la realidad social de los barrios, o bien promoviéndolos a dirigentes administrativos, lo podéis imaginar, concejales y cargos públicos. La instrumentalización partidista de las asociaciones vecinales también contribuyó lo suyo a esta pérdida de protagonismo. Paralelamente, al mismo tiempo, los cambios económicos, políticos y sociales de los dos últimos decenios se han caracterizado por su gran rapidez y su gran complejidad, que junto con los innegables progresos sociales e institucionales han ido creando una realidad mucho más difícil de analizar y de comprender. Por otro lado, la población iba perdiendo en homogeneidad, iban apareciendo más claramente las diferencias sociales, si bien no de clase, sí de estatus, valores y prioridades y demás. Mientras a nuestro alrededor grandes y complejos cambios enturbe el panorama social, hay más trabajo y más dinero, pero el trabajo es más precario y el consumo y el coste de las viviendas hipotecan los también cada vez más precarios salarios. Siguen llegando inmigrantes de los países pobres y se van ubicando en nuestros barrios con sus creencias, sus propias costumbres y nuestras mismas necesidades. Nuestra población es ahora mayor y las viviendas no están en condiciones. El hogar del pensionista se ha quedado pequeño, las familias ya no son lo que eran, etc. Realizar un diagnóstico de la situación actual resulta mucho más difícil que años anteriores. Todo parece indicar ahora que no existen ni referentes sociales, ni temas o problemas colectivos y comunes. Todo empuja a la búsqueda de soluciones individuales. Todo el mundo habla de individualismo y de ausencia de participación. Esta, pues aparece relegada a momentos y actos puntuales. Bueno, pues en esta situación y con esta pérdida de protagonismo, el papel del movimiento vecinal se ha ido refugiando en la gestión de proyectos particulares, llegando muchas veces al extremo de contratar profesionales a los que consideran como dependientes y no como recurso comunitario. Y bueno, pues llegamos a la situación que estamos actualmente en referencia a los movimientos vecinales, a las asociaciones vecinales, las cuales, bueno, pues no tienen prácticamente ninguna fuerza, excepto algunas excepciones en determinados barrios, pero por regla general estas asociaciones se han visto relegadas a simples, bueno, pues muchas veces peñas o similar, donde los que las componen, que normalmente siguen siendo hombres, pues se dedican a jugar a las cartas, al dominó, pero no hay un movimiento vecinal fuerte, ni un diagnóstico social del barrio que lleve a estas personas, a estos integrantes de estas asociaciones, a intentar cambiar esta realidad de estos barrios. Menos, como he dicho, algunas excepciones. Así que, esta es la situación, esta es la historia un poquito de los movimientos vecinales, esta es la situación actual de este movimiento. Y, como siempre, gracias por estar ahí, un beso y hasta la semana que viene, compañeros.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a todas las que lo han hecho posible. A Jesús Giraldes, a Manolo Sáez, a María Martín del colectivo Tetuán Ventilla y Comisión Internacional de Ecologistas en Acción y a los compis de Zambra. Pues sin más, nos despedimos. La próxima semana, mucho más y mucho mejor. Besitos y ajul.
Con los dedos muy bien pillados sin que apretarse la soga
de la letra, ese pago que arrastramos todos en este país de brincados, atrapados
que la amarga miel del hipotecado,
dinero barato que tientan a especular con una vivienda,
y da igual porque lo que compro lo vendo y reinvierto,
pero se ha parado la noria ya que el negocio ya es historia,
la letra sigue llegando aunque no la pueda seguir pagando,
dándole vueltas a todo,
agobiado, sin dinero,
cansado de ver como el banco embarga todo lo que tengo,
he decidido atracarlo,
esconder el botín y cumplir condena,
que no me da pena vivir de gratis en la trena. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Como el criterio está en desuso, han conseguido acostumbrarnos al abuso, con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos, hipotécate tú.
Pasó la racha, se hundió el ladrillo, perdí mi dacha. los dedos muy bien pillados y quería apretarse la soga.
Pero en la cárcel todo este asunto ya no me importa.
Calor, calor, calor de hogar a la sombra.
Mi celda es mi casa y no pago nada por ella.
Y ahora siento y aprecio lo mucho que luce mi estrella.
Que mi libertad no llegó a costar nunca tanto como piden por una vivienda.
No hay disculpa
ni hay enmienda.
Que robé pero pago con gusto la culpa.
Porque entre rejas me alojo, by the face.
Ya lo veis, de reojo,
lo rentable que sale infringir todo tipo de ley.
Así que a la sombra espero paciente que todo reviente.
Que estalle ya la burbuja, suene un crack y la gente sufra.
Domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Como el criterio de tan desuso, ha conseguido acostumbrarnos al abuso. Con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos. Como el criterio de tan desuso, ha conseguido acostumbrarnos al abuso. Con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos.